En Capital Radio, abrimos la puerta del bungalow 103.
Me gusta hacer turismo, es algo...
Dirige y presenta Ignacio Moll.
Buenas tardes, saludos a todos los oyentes de Capital Radio y un saludo muy especial a todos aquellos que acuden cada semana a nuestra cita con el turismo. Bienvenidos a Bungalow 103. Hoy jueves 6 de julio me fijaba en que la zona verde y azul de aparcamiento de la calle tenían varios espacios vacíos, algo inaudito en la localización en la que nos encontramos, y enseguida pensé, ya han comenzado las vacaciones, y la verdad es que sonreí de alegría por aquellas personas que están disfrutando de ese tiempo de desconexión, de sus trabajos, de sus obligaciones y su quehacer cotidiano. Hoy vamos a hablar de un factor importante para muchas personas en esa desconexión de la que hablo. Me refiero al relax, a la tranquilidad y al descanso, que en muchos casos se ve distorsionado por el ruido. Por el ruido. Vamos a ver qué ruidos inciden negativamente en las vacaciones, qué ruidos son legales y cuáles son ilegales, cuáles no son legales. Pongo ejemplo, el ruido de un aeropuerto, el ruido de una fiesta en un barco, el de un bar o una discoteca, el de una celebración de unos inquilinos en el bungalow de al lado, o el de un botellón en plena calle. ¿Cuáles son, cuáles no son legales? Y por supuesto también queremos saber qué medidas se pueden tomar contra el ruido ilegal y quién es responsable en cada uno de los casos que hemos mencionado. Para hablar de este tema, que reconozco que es un tanto complejo para mí porque conlleva, pues entiendo que leyes, normativas y demás, pues nos acompañará en nuestros estudios, la tengo enfrente, a Yomara García Vera, que es abogada y además presidenta de la Asociación Nacional de Juristas contra el Ruido. Hola, Yomara.
Hola, buenos días.
Gracias por estar aquí.
Muchísimas gracias por invitarme.
Fantástico. También estará a través de la línea telefónica Jerónimo Vida Manzano, profesor de la Universidad de Granada, del Departamento de Física Aplicada, que además he visto en su LinkedIn que es experto en acústica, calidad ambiental y sostenibilidad urbana. Estará también Miguel del Pino, presidente de la Federación de Asociaciones contra el Ruido. Y por último, por parte de los negocios de ocio, estará Antonio Márquez, que es socio del grupo MB. Y como ya he presentado a Yomara, y aquí estamos en un tête a tête, en un cara a cara, vamos a dar paso a nuestra tertulia de hoy. Repito, Yomara, gracias por estar aquí. Y esto, ya sabes, te lo expliqué antes de empezar, es una tertulia entre amigos, entre colegas. Relájate y disfruta de esta conversación conmigo y con los que van a intervenir, ¿te parece?
Por supuesto.
Dinos una cosa, ¿qué es y cuál es el objetivo o la labor de esta Asociación Nacional de Juristas contra el Ruido?
Pues la Asociación Nacional de Juristas contra el Ruido nació hace más de 20 años, precisamente en el año 2001, justo un poquito antes de que fuera a salir la ley del ruido, la ley estatal del año 2003, y precisamente se constituyó por profesionales del derecho que estamos especialmente sensibilizados en la temática ambiental acústica y que promovemos la defensa de los derechos fundamentales, la defensa de la salud de aquellas personas afectadas por el ruido.
¿Por qué existe una asociación como esta?
Pues porque existe una necesidad tremenda de concienciación, de sensibilización sobre lo que es el problema del ruido y de la contaminación acústica, y sobre todo de proteger y defender a personas afectadas, que son personas que sufren muchísimo. Nosotros muchas veces decimos que en vez de clientes tenemos pacientes, porque realmente son personas que sufren mucho y el ruido y la contaminación acústica destroza vidas.
Pero es curioso, ahora entraremos en ese matiz, pero es curioso, o sea, estamos viendo que va a intervenir Miguel del Pino, presidente de la Federación de Asociaciones contra el Ruido. Asociaciones, normalmente se asocian los afectados, no el medio para un fin. O sea, los abogados se asocian contra el ruido, que es un tema de ética, un tema de sentimiento.
Es un tema de vocación absoluta, de David contra Goliat. Nuestros asuntos son asuntos muy técnicos. El tema del medio ambiente es un tema muy técnico y somos defensores, creemos profundamente en lo que hacemos. Entonces, nos gusta también defender al más perjudicado, al más indefenso, ¿no? A las personas que muchísimas veces resultan, tienen que luchar contra las administraciones, ¿no? Contra ese gran sector que es la administración pública, que tiene muchos más medios que la persona, cualquier vecino afectado. Y bueno, nos encanta lo que hacemos y muchos de nosotros incluso hemos sido también personas afectadas por la contaminación acústica o hemos tenido alguna relación con alguien afectado por la contaminación acústica y hemos iniciado también nuestro trabajo en el despacho a raíz de algún asunto en particular.
¿Y existe, como decía yo al principio, un ruido legal y otro ilegal? Repito, como dije yo al principio.
A ver, el ruido es un sonido molesto, no deseado. Existen unos límites de ruido administrativos que vienen establecidos en las ordenanzas, por ejemplo, en la legislación estatal. Existe el límite de día, de tarde y de noche. Es un concepto que hay que tener muy claro porque hay bulos, ¿no? Hay gente que dice, no, yo puedo hacer todo el ruido que quiera durante el día o puedo hacer todo el ruido que quiera en mi casa porque mi casa es mi reino y yo hago lo que me dé la gana en mi casa. Bueno, eso no es así. Existen límites administrativos de día, de tarde y de noche. Pero luego también existe lo que se denomina la ilicitud civil del ruido. Aunque no se superan determinados límites administrativos, que son aquellos que establecen, por ejemplo, para que los ayuntamientos puedan sancionar, adoptar medidas correctoras, pueden existir actividades molestas que no llegan a superar esos límites administrativos. Y ese ruido también es molesto, puede ser declarado ilegal en la jurisdicción civil.
Y dime una cosa, ya que hablas de esas limitaciones de día, tarde y noche, ¿dónde acaban los derechos de uno y empiezan, o dónde acaban las libertades de uno y empiezan los derechos de otro?
Pues hay un artículo que a nosotros nos encanta, Juristas contra el Ruido, que es el 7.2 del Código Civil, que es el relativo al abuso del derecho. Es decir, yo no puedo excederme en mi domicilio hasta el punto de que trascienda ese ruido al domicilio del vecino afectado. No puedo abusar de ese derecho para perjudicar al otro, porque entonces podría dar lugar a que tuviera que cesar o ser condenado a la cesación de esa actividad molesta y a indemnizar los daños y perjuicios. Entonces, tiene relación con lo que te decía. No puedo hacer lo que me dé la gana en mi casa o en la calle porque sea de día. Hay unos límites y el límite está también en el abuso de derecho.
Pero vamos a ver, también depende entonces de la sensibilidad del afectado. O sea, a lo mejor tengo un vecino que está un poco sordo y yo puedo tener la música un poco más alta.
Eso se suele decir mucho para justificar la contaminación acústica. Uh-huh. Es verdad que el ruido es subjetivo.
Lo dice sonriendo, lo explico.
Sí. El ruido es subjetivo. Es decir, y además obsesivo, el ruido, no las personas. Quiero decir que si una persona es afectada por el ruido, al final se acaba enfermando y le produce una obsesión. Y cuando esas personas llegan a casa o están en una situación en la que sabe que se va a producir ese ruido, porque ya hay una frecuencia, una habitualidad, a esa persona le da ansiedad anticipatoria y somatiza absolutamente todo como si lo estuviera viviendo antes de que se produzca. Entonces, efectivamente el ruido es subjetivo porque cuando yo me estoy divirtiendo en una actividad nocturna, en una boda, en una fiesta, a mí me da igual el ruido. Yo ahí me estoy divirtiendo y no me molesta. Pero si yo estoy estudiando una oposición o quiero dormir esa noche o he hecho guardias por la noche en mi trabajo y tengo que dormir durante el día y hacen ruido o el vecino de al lado poniendo la tele altísima o la música elevada, a mí ese ruido me molesta. Si yo voy a un sitio, a un resort, a un hotel, a descansar en una zona de descanso y de repente llega una persona con un aparato musical, porque ahora además todo se amplifica y todo es portátil, y empieza a ponerme la música a tope al lado mío cuando yo quiero descansar en un spa, pues me molesta. En ese sentido es subjetivo. Pero a nadie se le ocurriría decir, por eso me reía antes, a nadie se le ocurriría decir, por ejemplo, que el exceso de límite de velocidad de un coche es subjetivo. Hay excesos de límites de ruido. El problema está en que cuando, como el ruido no lo vemos, no es algo visible, es invisible, pensamos que no molesta, pero existen excesos de límite. Por lo tanto, igual que paramos un vehículo porque va a exceso de velocidad, deberíamos parar una actividad cuando va a exceso de límites de ruido.
Yomara, ¿cuáles son los factores que determinan que el ruido es nocivo, como estás diciendo? Me refiero si es solo una cuestión de decibelios, es solo una cuestión de kilómetros por hora, como estás diciendo en el coche.
Sí, no. Intervienen algunos factores como la frecuencia. No es lo mismo un ruido que se produzca en un momento puntual determinado que una persona que está afectada por un ruido durante meses, durante días, de noche. Luego también es importante la intensidad. A veces pensamos que un ruido para molestar tiene que ser muy, muy elevado, pero puede ser muy dañino un ruido no tan elevado, pero que persista mucho en el tiempo.
Tenemos al otro lado de la línea telefónica el primer invitado de hoy, que como dije al principio del programa, en la presentación, es Jerónimo Vida Manzano, profesor de la Universidad de Granada, del Departamento de Física Aplicada, y como leí en su LinkedIn, experto en acústica, calidad ambiental y sostenibilidad urbana. Saludos, Jerónimo.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación.
Bueno, es correcta, ¿no?
Bueno, no sé si soy experto, yo cada día voy aprendiendo cosas nuevas, por lo tanto, lo que sí se puede decir es que ese es mi trabajo.
Sí, el expertise nunca para, siempre es una evolución. Jerónimo, ¿qué tiene que ver la física aplicada con el ruido?
Bueno, yo diría que la física aplicada tiene mucho que ver con el ruido, como tantísimas otras disciplinas. La verdad es que cada vez más en el estudio del ruido, en el estudio de sus efectos, en el estudio del sonido, intervienen más disciplinas. La física es una de ellas, pero no es la única, indiscutiblemente. La verdad es que nosotros aportamos, bueno, nuestro granito, junto con otras profesiones, junto con otras disciplinas, pero al final hablamos de un fenómeno ondulatorio, una onda de presión, y por lo tanto, bueno, aunque nada más que sea por ahí, por la física, pues por ahí estamos.
Jerónimo, me acompaña Yomara García Viera, que es abogada y presidenta de la Asociación Nacional de Juristas contra el Ruido. Te está escuchando, está aquí en el estudio conmigo.
Encantado. Igualmente.
Encantado. Jerónimo, ¿qué efectos tienen los ruidos sobre la salud?
Buena pregunta. Yo diría, yo llevo unos 20 años con esto y la verdad es que he experimentado una profunda evolución, porque al principio se abordaba estos temas desde el punto de vista de los decibelios. Todo era decibelio, 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 decibelio. Actualmente, y desde hace un tiempo acá, el tema del ruido y del ruido urbano y de cómo nos afecta es una cosa que va mucho más allá de lo que es el decibelio. Como estaba escuchando antes de entrar en antena, que lo que estaba diciendo sobre la percepción y sobre, bueno, pues cómo puede llegar a afectarnos en función de diversas parámetros, de diversas del contexto, en definitiva, y estoy totalmente de acuerdo. El principal efecto del ruido es la molestia, por supuesto. Luego viene, pues, lo que es la disminución de los umbrales auditivos, lo que es, digamos, bueno, pues que afecte a la capacidad auditiva. Esos son los efectos más evidentes. Pero es que actualmente el ruido urbano afecta a todo, absolutamente a todo, incluso, pues no sé, al precio de una vivienda, pero sobre todo, es una cuestión de salud. Y la dificultad está en cómo valorar eso, cómo estimarlo.
Cuando dices valorar, te refieres en euros.
En euros y también el efecto que produce en las personas. A ver si me explico de forma breve. Cuando empezamos, bueno, al principio de los tiempos no teníamos legislación y en el año 2002 O teníamos una legislación así un poco dispersa, y en el año 2002 la Unión Europea pone orden y, bueno, pues se dicta la Directiva 2002, que es el punto de arranque en el que todos los países de la Unión Europea lo hacemos exactamente igual. Entonces, a partir del 2002 viene luego la Ley del Ruido, los reales decretos que la desarrollan, y ya a partir de ahí, digamos, en Europa se hace todo de forma semejante. Pero todo esto nos lleva a una cuestión, que es la obligación de elaborar mapas estratégicos de ruido y sus correspondientes planes de acción después de elaborar el mapa. Es decir, el mapa me dice cómo está el enfermo, por decirlo de alguna manera, y el plan de acción pues son las medicinas, las recetas para resolver el problema. Pero todo estaba enfocado al decibelio. Todo el objetivo era bajar los decibelios, lo cual está bien, no es que no sea correcto, pero le faltaba algo muy importante, y es que el objetivo no son los decibelios, el objetivo somos nosotros, son las personas. Entonces, poco a poco tomó cada vez más protagonismo una de las informaciones que tiene que dar un mapa estratégico de ruido, que es la población expuesta. Es decir, ya pasamos, sí, vale, yo tengo que calcular cómo son los decibelios, cómo es el ruido en la ciudad, pero para saber cuántas personas están expuestas. Ya hemos humanizado un poquito el tema. Y en esta evolución de estos 20 años, damos un paso de nuevo muy importante, además el año pasado, cuando finalmente podemos calcular no solamente la población expuesta, sino la población afectada. Ahí está la clave. Y ya hemos llegado, digamos, a cómo actualmente se gestiona el ruido. Vale, vamos a bajar los decibelios, pero el objetivo son las personas, es su salud, es cómo le afecta. Y para eso hace falta primero saber cuántas personas están expuestas y luego cuántas personas están afectadas. Esto a mí, en mis clases, me lleva siempre a una situación muy divertida, y es que el Real Decreto 1513 te dice que tienes que calcular las personas afectadas, pero no te dice cómo. ¿Por qué? Pues porque en el año 2005 no se sabía cómo. Pero ya el año pasado sí. Y entonces la compañera letrada entenderá que esto es muy importante, porque es una forma de decir tantos decibelios, tantas personas afectadas. ¿Afectadas por qué? Por enfermedad, por molestia intensa, por alteración grave del sueño, etcétera, etcétera. Ya tengo la forma de calcularlo. Y lógicamente el siguiente paso es ponerle euros, ponerle dinero. Claro, no es lo mismo, no sé, me imagino, en un juicio, en una disputa, en una lo que sea, pues no, es que hace mucho ruido. ¿Hace mucho ruido qué es? No, son tantos decibelios. Ah, bueno, y ahora queda para que lo interprete. No tienes que interpretar nada. Tantos decibelios son tantas personas expuestas, tantas personas afectadas, y esto al final se traduce en tanto dinero. Oye, acabamos de ponerle cifras, acabamos de valorizar el efecto del ruido. Claro, eso es muy importante, porque eso lo entiende la gente.
Jerónimo, como dices tú, la compañera letrada, Yomara García, quiere hacerte una pregunta, hacer un comentario. Yomara.
Sí. Añadir que efectivamente son importantes los mapas de ruido, pero que el problema que vemos siempre es que los mapas de ruido únicamente valoran el tráfico rodado, el tráfico aeroportuario, el tráfico ferroviario, y no tienen en cuenta otras fuentes de ruido, como por ejemplo el ruido del ocio. Aunque la legislación permite que realmente se introduzcan en los mapas de ruido ese ruido del ocio, pero no se suele hacer. Hay algunas administraciones que están empezando ya a incorporarlo. Y luego me parece fundamental, cuando has mencionado, Jerónimo, lo del tema del plan de acción, es fundamental el plan de acción. Porque yo siempre suelo decir, con todos los respetos, que el mapa de ruido es un mapa de colores si no va acompañado de un plan de acción. De nada me sirve tener la foto si no puedo acometer un plan de acción para resolver ese problema, y desde luego si no se dota de presupuesto a ese plan de acción para resolver el problema del ruido. Y respecto de muchas administraciones, realmente hacen los mapas de ruido, y además fuera de plazo, simplemente porque lo exige la Unión Europea y por miedo también a las sanciones de la Unión Europea.
Yo tenía una pregunta para los dos, y es que ahora lo has mencionado tú, Yomara, siempre nos referimos al ruido, casi siempre, hablando del ocio nocturno. Tanto en Jerónimo, tú sabes que este programa se refiere, gira en torno al turismo, y el ocio nocturno es parte del turismo, tanto en las ciudades como en los polos vacacionales, en las zonas vacacionales. Pero, como decían ustedes ahora, el tráfico rodado, la actividad de limpieza de las calles y recogida de residuos sólidos urbanos, que siempre tiene un camión con un pitido estridente por las noches que despierta a todo el mundo, todo esto también es ruido y todo esto también afecta al sueño y a la salud.
Sí, ahí siempre se habla del ocio nocturno como fuente del ruido. Es verdad que el ruido del tráfico, digamos, es el que más afecta a la salud, es la fuente de contaminación acústica que más afecta a la salud de las personas, pero además del tráfico y del ruido del ocio, existen un sinfín de fuentes de ruido, desde aparatos de aire acondicionado, las terrazas y veladores se han convertido en una fuente de ruido que da lugar a muchísimas quejas y reclamaciones judiciales, actividades clasificadas, gimnasios, cualquier actividad de restauración que no esté debidamente aislada acústicamente, que transmite, es decir, el vecino de arriba escucha el bullicio de las personas, cómo ruedan las mesas, las sillas, hay un sinfín de fuentes de ruido.
Jerónimo, sigues ahí, ¿verdad?
Sí, estaba escuchando, vamos, porque yo la verdad es que a mí esto me apasiona, yo puedo estar día hablando de esto y además
yo no también quiero
tampoco a los dos les tengo que interrumpir un momento porque tenemos que hacer una breve pausa publicitaria, pero en breve estamos de nuevo porque además, Jerónimo, me gustaría hablar del trabajo que realizaste, El precio del decibelio. Ahora hablamos de eso, ¿te parece?
Vale, muy bien.
Bueno, doy paso a la publicidad y volvemos enseguida, que esto está muy apasionante.
Olvide sus problemas, no piense en los negocios y déjele a su socio el debe y el hacer. ¿Te gusta hacer?
Bien, y volvemos de esta pausa publicitaria haciendo ruido del bueno con Yomara García Viera, abogada y presidenta de la Asociación Nacional de Juristas contra el Ruido. Tenemos al otro lado, que está conmigo aquí, y al otro de la línea telefónica tenemos a Jerónimo Vida Manzano, profesor de la Universidad de Granada del Departamento de Física Aplicada. Les recuerdo que están aquí en Bungalow 103 hablando de turismo, hoy de ruido y turismo, y nos están escuchando aquí en Capital Radio, emitiendo desde Madrid. Jerónimo, a mí me gustaría que nos explicaras un poquito cuáles fueron las conclusiones de tu trabajo, El precio del decibelio.
Bueno, vamos a ver. A mí me gustaría transmitir un poco de optimismo a las personas que nos estén escuchando, porque
eso siempre es positivo.
Digo porque cada vez tenemos mejores herramientas para combatir este problema. Lógicamente la mala educación no se puede combatir con leyes, quiero decir, depende más de las personas y de lo que cada uno viva en su casa y en su vida, pero digamos, dejando a un lado esa cuestión de la mala educación, porque el ruido tiene también mucho que ver con eso, ¿no? Pero digamos, hay herramientas, y las herramientas que tenemos están mejorando permanentemente. Como se ha dicho antes, los mapas de estratégicos de ruido son colorines, eso no sirve para nada. Yo lo digo en mis clases, esta es la parte más bonita, la parte más pintoresca, quizá la más llamativa, pero no sirve para nada. Lo que realmente, bueno, sí sirve para saber dónde están los problemas y poder empezar a priorizar dónde te pones a actuar. Lo más importante es el plan de acción. El plan de acción te dice, son propuestas para resolver los problemas. Y antes me preguntaba, ¿y qué hacen los físicos? Bueno, pues yo tengo una labor en todo esto bastante importante, que es desarrollar mecanismos para saber si esas medidas funcionan o no. Yo tengo que poner números. Si el objetivo es bajar los decibelios mediante tal o cual cosa, yo tengo que ver si efectivamente bajan o no. Eso se llaman indicadores. La definición del indicador es muy importante, poner números. Bien, pues dentro de ese trabajo estaba está, por ejemplo, ponerle valor, ponerle un valor económico, porque eso lo entiende todo el mundo y porque, digamos, nos toca más, ¿no? Yo este trabajo lo hice a consecuencia, a petición de la celebración del Día Internacional contra el Ruido, pues por hablar de algo más tangible. Y las cosas son tangibles cuando se le pueden poner números. La zona turística, efectivamente, bueno, toda la ciudad en general, el ruido del ocio es muy importante y efectivamente no está incluido dentro de los mapas estratégicos de ruido, no es una de las fuentes, aunque cada vez está más demandado que se incluya, pero hay un poco de dificultad. La dificultad está en el... Si tú tienes una fuente que hace ruido, la desconectas y dejas de hacer ruido. Pero las personas no podemos conectarnos y desconectarnos. Entonces, normalmente con ese tipo de fuente que no tienen un botón on-off o que no puede imponer tal o cual tipo de cosa fácilmente, la legislación pues no suele entrar.
Jerónimo, empezaste muy bien hablándonos de las zonas turísticas que nos interesa muchísimo, sí, en este programa.
Vale, entonces lo que voy es que las zonas turísticas, hay personas que, bueno, hay muchas personas, residentes y visitantes. A lo que yo quiero destacar es que la zonificación acústica de la ciudad contempla zona residencial, industrial, sanitaria, docente, cultural y turística. Y hay un pequeño gran problema, y es que el límite, el objetivo de calidad en la zona turística es muchísimo más grande que en la zona residencial. Y cuando digo muchísimo más grande, son 5 decibelios. 5 decibelios es una barbaridad.
¿Quiere decir 5 decibelios más, sí, en la zona turística,
sí,
o menos?
Por ejemplo, más. Ese es el problema. En Granada,
por ejemplo... ¿Que se puede hacer más ruido en la zona turística?
Claro, eso es un problema y es una virtud y es como lo quieren interpretar las personas. Yo no voy a valorarlo. Es lo que es. Objetivamente, el límite, el objetivo de calidad durante el día en una zona residencial... Sí, en el exterior. Siempre exterior. Lo que decía antes, la acústica interior lleva otra historia, y el comportamiento vecinal y las personas, lo que hacen o dejan de hacer, eso es más complejo. No podemos, en fin, no quiero entrar ahora mismo en ello, pero en el exterior el objetivo de calidad durante el día son 65 decibelios en zona residencial y son 70 en zona turística. Esos 5 decibelios hacen que, pues por ejemplo, donde exista la zona turística, pues una actividad, pues no sé, un bar, restaurante, una terraza o lo que sea, pues pueda estar dentro de la legislación, digamos, más fácilmente que si no tuviera ese límite de 70. De noche hablamos de 10 decibelios, porque de noche en la zona residencial son 55 y en la zona turística son 65. Entonces, claro, podemos ir hacia atrás. Bueno, ¿y quién ha aprobado eso? Bueno, eso se aprueba pues dentro de lo que es el procedimiento de la aprobación de la zonificación acústica de la ciudad. Eso tiene que haber estado expuesto al público, las personas han podido presentar sus alegaciones, etcétera, etcétera. Entonces, donde está aprobada una zona turística, pues tiene unos límites de 70, 70, 65... objetivo de calidad de día, tarde y noche.
Pues Jerónimo,
claro, eso lo cambia todo.
Jerónimo, tenemos que dar paso al siguiente invitado de hoy. La verdad es que, como dijiste hace un momentito, este tema da para horas hablando y te llamaremos de nuevo porque me parece, vale, sumamente interesante.
Muy bien, bueno, no. Perfecto, vale, muy bien.
Yomara, bueno, nos despedimos.
Sí, un saludo, Jerónimo.
Un abrazo, Jerónimo.
Hasta luego.
Jerónimo, chao. Muchas gracias. Bueno, Yomara, estás poniendo una cara un poco de desacuerdo.
Sí, en el sentido de que sí que es verdad que hay una cuestión que es el objetivo de calidad acústica, que es el índice que la administración tiene que cumplir, ¿no? Y otra cosa es el límite. Y el límite suele ser en zonas residenciales de 45 en horario nocturno en el exterior, que se suele incrementar en 5 decibelios, con mucho 50, y de 60 en el exterior. Sí que es verdad que en zonas turísticas puede subir un poco más, pero no nos podemos olvidar del límite en interior. Y el límite de interior de recepción domiciliaria es un límite, digamos, constitucional y no puede vulnerarse. Y luego, algo muy importante que me gustaría decir y no olvidarme, ya que estamos hablando de temas turísticas, que el límite, digamos, en el interior de una habitación de hotel se puede equiparar básicamente al del el uso residencial, porque la jurisprudencia viene diciendo que dentro de una habitación de hotel estamos hablando de la posibilidad de que exista un derecho constitucional a la inviolabilidad de un domicilio. Se equipara la habitación de un hotel al domicilio cuando estamos en el hotel.
Dime una cosa, antes hablaba yo, también nombraba las fiestas en los barcos, los party boats, que, bueno, como digo, que a veces pues montan celebraciones frente a la costa, ¿no? Incluso frente a hoteles.
Sí.
Mi pregunta a ti, ¿la legislación es diferente en el mar que en tierra? ¿O igual que de día y de noche?
Pues sí, mira, nosotros hicimos unas jornadas en Ibiza y nos contaban hace unos años que efectivamente tenían unos problemas enormes por los ruidos de los barcos próximos a la costa. Al final el tema se resolvió por una cuestión de la protección de unas aves en la zona y tuvo que intervenir la Guardia Civil y al final pudieron resolverlo. Sí que es verdad que entiendo que la legislación ahí es diferente, pero si te llega la inmisión a tu domicilio, la administración pública, que es la que tiene que controlar, proteger, velar, inspeccionar, debería actuar.
¿Y funciona?
Es complicado, pero sí que es verdad que cada vez hay muchísimas más quejas y que debe controlarse ese tema. Yo recuerdo estar en La Graciosa apaciblemente disfrutando del paraíso y llegar un barco también con la música de discoteca a todo volumen y molestaba al turista. Y desde luego también nunca pensamos en la protección auditiva de esas personas. Pero se puede poner música, pero lo que decíamos, ahora está todo amplificado y parece que cuanto más alto es mejor. Y esas personas que están también disfrutando de ese ocio se ven perjudicados en sus oídos por los niveles tan elevados.
Pues Yomara, tenemos al otro lado de la línea telefónica a Miguel del Pino, que es presidente de la Federación de Asociaciones contra el Ruido. Saludos, Miguel.
¿Qué tal, Miguel? Buenos días.
Hola, buen día. Saludos también, Yomara y Juan.
No, yo soy Ignacio.
Ah, Ignacio, disculpa.
Con Juan hablaste antes. Sí. Miguel, ¿sabes de qué estamos hablando? Este programa gira en torno al turismo y hoy estamos hablando sobre el ruido. Pero primero nos gustaría saber quiénes forman parte de la Federación de Asociaciones contra el Ruido.
Bueno, pues la Federación de Asociaciones contra el Ruido se formó hace ya cerca de 3 años, un poco antes de la pandemia, bueno, algo más. Y pues prácticamente forman parte asociaciones de toda España, de todas las comunidades autónomas. Están representadas en la federación, en Madrid, Cataluña, Andalucía, todo el norte, en fin, e incluso las Islas Canarias y las Baleares también forman parte de nuestra asociación. Principalmente asociaciones denominadas contra el ruido, pero también muchas asociaciones de vecinos que se están amparando un poco en nuestra federación por el grave problema que está suponiendo la contaminación acústica, especialmente del ocio nocturno en nuestras ciudades.
Siempre se habla de ocio nocturno.
Sí, tristemente es nuestro caballo de batalla porque, a ver, todo el mundo disfrutamos del ocio, nos gusta disfrutar del ocio, cada uno en su ambiente, pero el ocio nocturno, que no está a nuestro entender ni bien controlado ni hay conciencia de lo que genera, pues está suponiendo un grave problema de salud para las personas residentes en los cascos históricos, en el centro de las ciudades, allí donde se concentran principalmente la mayoría de estos locales, ¿no?
Pero antes estaba comentando yo la recogida de basuras por la noche, el fregado de las vías públicas, en los aeropuertos, todo eso también genera un montón de ruido por la noche y siempre hablamos de ocio nocturno.
Claro, naturalmente en nuestra federación digamos que somos sensibles a todo lo que representa el espectro del ruido. Lo que ocurre que, bueno, entendemos, a ver, todo se puede tratar y probablemente, mire, por ejemplo, lo que representa aquí en nuestra ciudad, donde yo resido, hace unos años se inventaron unas máquinas sopladoras para limpiar la zona de parques, pues de hojas y todo esto, y el ruido era absolutamente bestial.
Sí, las conocemos.
Cañones, Sí, vale, pues que frente a esto hay unas sopladoras que emiten el ruido de un secador de pelo, y esto ya se están poniendo en algunos ayuntamientos. Entonces, medidas las hay, naturalmente, que suponen inversiones y supone primero tomar conciencia del problema, ¿no? No vale aquello de decir, bueno, es que el ruido es inevitable. Pues no, hay muchos ruidos que se pueden evitar, ¿no? El ruido del ocio nocturno quizá hacemos más hincapié porque nos vemos muy desamparados con la administración, ¿no? Principalmente en la administración local, ¿no? Yo no sé si tiene como mucha protección hacia estos locales, pero va en un gravísimo detrimento de las personas que vivimos en estas zonas, ¿no? Que quizá es que estos locales, a lo mejor su actividad no es compatible con la de las zonas residenciales, del mismo modo que les puedo decir que en muchas ciudades, yo naturalmente hablo de la mía porque es donde he visto todo este proceso, ¿no?, toda esta evolución, hace 20, 30 años actividades de talleres, de centros de industria que estaba en el centro de las ciudades se han sacado a los polígonos industriales, ¿no? Que pues a lo mejor es un planteamiento, ¿no? Que si la gente quiere estar de fiesta 24 horas, esto no puede ser nunca compatible con el descanso de la ciudadanía que trabajamos, que vivimos también, que también nos gusta tomar un café o una cerveza en una terraza o salir en la noche, pero hay ciertos horarios que no puede haber ese, a partir de las 11 de la noche, que no puede haber el mismo la misma permisividad, ¿no?, en
Miguel,
cuanto al ruido que genera esta actividad.
Sí. Miguel, Yomara quiere hacerte un comentario.
Sí, que lo que dice Miguel es fundamental. Nos olvidamos de que hay usos incompatibles con la zona residencial. Una discoteca bajo un domicilio es absolutamente incompatible, porque por más que aislemos el local para que no transmita ese ruido, que es como el agua, se transmite por la estructura hasta la vivienda, existen otros efectos propios del ocio, que son los efectos aditivos y acumulativos, que es la aglomeración de personas en el exterior, los gritos de las personas, consumo de bebidas en el exterior, los vómitos, es decir, una serie de factores que si la actividad no se concentra, no está bajo nuestra vivienda, no existirían. Y por lo tanto hay que trabajar desde la planificación urbanística.
Yo a los dos les quiero hacer un comentario, tanto a Yomara como a Miguel. España es un país de tradición nocturna. Nos entra la sonrisa cada vez que lo decimos, ¿no? Y la semana pasada, sin ir más lejos, escuchaba en la televisión declaraciones de una ciudadana de Andalucía que decía que por el calor esperaban a las 8 de la tarde para poder salir a la calle porque si no era imposible. Entonces, ¿qué solución se propone a estas personas? Porque claro, no estamos hablando solo de ocio, sino, si yo siempre digo una frase, si en un cine todo el mundo murmulla, uno no ve la película. Aunque murmulle muy bajito, molesta. Entonces, si sale todo el mundo a las 8 de la tarde a la calle, es evidente que a las 11 no van a estar de regreso. ¿Qué soluciones hay?
Hay una cuestión que mencionó antes Jerónimo, que es la educación y el civismo. Es fundamental trabajar desde la educación y el civismo, concienciar. Nosotros hacemos cursos y charlas en colegios escolares y universidades también para concienciar sobre este tema. Hay que introducir el factor ruido en todas las intervenciones municipales como en la educación.
Y
la
gente, Miguel, tiene, ¿qué opinas tú?
Pues no puedo estar más de acuerdo que Yomara, naturalmente con Yomara, por supuesto, en cuanto a la educación, es que es fundamental. Lo que ocurre es que, bueno, hay este calificativo de que España somos culturalmente ruidosos y a mí me rechina un poco esto, ¿no? Porque yo creo que el ruido no tiene nada que ver con la cultura. A mí me parece que se ha prostituido esta palabra, ¿no? Entonces, naturalmente que quien vive en Andalucía y salga a las 8 de la tarde, pues no se le va a pedir, si es que es absolutamente imposible que la gente en la calle no haga ruidos. Y hay, pues, digamos que regiones en las que el tono de voz, por costumbre, pues es más alto. Pero esto no conlleva que haya una permisividad. Es decir, no puede haber una aglomeración de gente a las 12, a la 1, a las 3 de la mañana, las 5, porque la gente quiere salir, ¿no? Es que hay que respetar dónde nos quedamos las personas que trabajamos al día siguiente, que nos tenemos que levantar a las 5 de la mañana, que tenemos que conducir, gente que tiene que ir a un hospital a intervenir quirúrgicamente, en fin, ¿no? Esto... Yo entiendo que es muy complejo, pero las administraciones locales, los ayuntamientos tienen herramientas, tienen naturalmente las ordenanzas que están supeditadas a la ley del ruido y otras legislaciones que Yomara puede ampliar muchísimo más naturalmente, que tienen que cumplir, ¿no? Hay que hacer mediciones de ruido, no se hacen, no hay ninguna voluntad de las administraciones. ¿Por qué? Porque van a dar niveles muy por encima de lo permitido y entonces van a tener que tomar medidas y no es popular, ¿no? Entonces, claro, a los responsables municipales no les gusta, ¿no?, tener que... Pero bueno, están hay una labor ahí de inacción, no lo quiero llamar de supuesta prevaricación o sí, que se está realizando, ¿no? Se está ejerciendo por parte, como digo,
de la Miguel, hace unos días leía en el periódico digital Turinews que los vecinos de la localidad turística de Colonia de San Jordi, en el municipio de Salinas, en Baleares, habían denunciado las graves molestias que les ocasionaban las fiestas y tardeos privados que se celebran en hoteles y locales de ocio. Ya están hablando ya de los tardeos, generan molestias y se denuncian. O sea, repito a los dos, y además tiene que ser una respuesta breve porque tenemos que dar paso al siguiente invitado. Sí. ¿Dónde se encuentra el equilibrio?
Nos está pidiendo el absoluto silencio en las ciudades. Pero ya hay sentencias que te dicen que el confort acústico urbano es posible. Es decir, que tenemos que hablar del medio ambiente urbano y al final es un problema de salud pública. Aunque no nos demos cuenta, nos afecta el ruido. Por lo tanto, hay que, como decía, los ayuntamientos tienen que cumplir. La norma existe y tienen que aplicarla.
Miguel, ¿dónde está el equilibrio?
Sí, por supuesto, vuelvo a coincidir con Yomara, como no puede ser de otra manera. Y, bueno, por supuesto, en la educación, en la conciencia del problema que se genera. Y bueno, pues probablemente pues el silencio absoluto no existe naturalmente, pero bueno, los ayuntamientos son quienes tienen que mediar en este caso, ¿no?
Luego también he visto que Andalucía ha incluido ponerle coto a la contaminación acústica, incluyendo en los apartamentos turísticos sonómetros. ¿Esto puede ser un principio de solución?
Eso sirve de diagnóstico para saber dónde está el problema, cuántos niveles, lo que decían antes, cuántos decibelios hay, pero lo cierto es que, por ejemplo, las viviendas vacacionales están ocasionando muchísimos problemas de ruido también. E incluso hoteles que están también siendo afectados por fiestas y por...
Miguel, yo lo preguntaba, perdona que te interrumpa, sí, porque vamos rápido, me lo preguntaba Miguel porque supongo que las asociaciones de ustedes también les afectará el alquiler vacacional y todo este tipo de actividades.
Sin duda, y en muchas ciudades, en San Sebastián concretamente, yo vivo cerca de San Sebastián y tenemos una relación muy buena con una asociación muy importante en la ciudad de Donostiarra, hay un movimiento muy, muy potente contra esta actividad que está descontrolada, que está desregulada, ¿no? Entonces, claro, la ciudadanía tiene que defenderse, tiene que reclamar sus derechos, ¿no? Y esto tiene que modificarse.
Pues Miguel, tenemos que dar paso al siguiente invitado. La verdad es que es un programa que tendría que durar 4 horas, pero solo tenemos una. Miguel del Pino, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy aquí. Un saludo desde Bungalow 103, desde Capital Radio. Un abrazo.
Un abrazo, Miguel.
Igualmente. Adiós, adiós.
Yomara, ya has visto cómo vuela, ya lo hablamos al principio, ¿no?, que el tiempo vuela.
Respecto a los sonómetros, lo que te decía, si te pones el termómetro pero no aplicas, no te tomas la medicina, no sirve absolutamente de nada.
Dime una cosa, si yo compro un piso en una zona de copas, ¿al día siguiente puedo empezar a denunciar?
Sí.
O si ya conocía que era una zona de copas, no puedo.
Se llama la teoría de la preexistencia. El hecho de que la actividad esté antes no legitima la actividad para realizar todo el ruido que quiera. Debe adoptar siempre medidas correctoras, porque deben cumplirse determinadas normas, determinados límites y, por lo tanto, no puede
actuar. O sea, que tú eres abogada contra el ruido y te compras el piso más ruidoso en la ciudad donde vives y dices, ahora voy a por ello.
Claro, yo a lo mejor de repente se discutiría si tengo derecho o no a una indemnización, porque he comprado ese piso sabiendo que estaba en esa zona. Mm. Pero lo que puedo exigir en todo caso es que se adopten medidas correctoras para que mi derecho fundamental a la intimidad personal e inviolabilidad del domicilio no esté vulnerado.
Y otra pregunta rápida, ¿cuánto dura el proceso para calmarme por las noches, para que yo pueda dormir? Yo denuncio, hay ruido debajo de mi casa o en el hotel de enfrente. O un turista que dice, no puedo dormir porque hay ruido en el hotel de al lado.
Eso es más frecuente de lo que parece.
¿Cuánto tarda en reaccionar la administración? ¿Ya me he vuelto a casa de vacaciones?
La administración es lenta, muy lenta, ineficaz. Lamentablemente la policía no tiene sonómetros, no va a medir, a veces hacen actas de percepción subjetiva con mucha suerte, van allí y ven que realmente hay ruido y lo ponen en un informe, pero desde luego para el hotel hace la faena, porque el turista ya se ha ido y va a dejar constancia en las redes sociales y en las páginas en internet que ha dormido mal esa noche, que hay actividades molestas acerca del hotel, etc.
¿Y el ruido en la playa?
El ruido en la playa tiene más que ver a lo mejor con fiestas o con estos altavoces, los amplificadores que suele llevarse mucha gente ahora a la playa y comparte su ruido.
¿Cómo lo llamábamos aquellos loros? No, papagayo, ¿no? ¿Cómo era?
No es que
los que iban con la radio.
Sí,
exacto.
Pues ahora.
El loro, sí.
Sí, pues ahora lo llevan. Y yo siempre digo, no comparte su música, comparte su ruido. ¿Por qué tengo yo que soportar el ruido de?
Eso es porque a ti no te gusta el reggaetón.
No, a mí me gusta el reggaetón y me gusta toda la música cuando hay que oírla, pero desde luego en la playa uno va tranquilamente a relajarse y no tiene por qué. Además, si todos hiciéramos lo mismo, imagínate lo que supondría. Es educación.
¿Conoces algún caso de cárcel, de que un ruidoso haya ido a la cárcel,
sí,
por hacer ruido?
Claro. En Extremadura hay una condena no solamente a las actividades contaminadoras molestas de ocio nocturno, sino también en su día a los responsables públicos, a concejal y alcaldesa.
Pero que hayan entrado en la cárcel o que se les haya, ¿cómo se dice?
Sí, sí.
Sentenciado.
En este caso, en el caso de la Madrid y Lancáceres, no fueron indultados y tuvieron que entrar en prisión. Es que el problema de la contaminación acústica puede suponer también un delito, tanto de prevaricación por las autoridades por omisión, como un delito contra el medio ambiente en la modalidad de contaminación acústica, unido a delito de lesiones que se causan a las personas.
Yomara, dentro del sector turístico, ¿cuál crees tú que es el caballo de batalla?
Bueno, los hoteles existen bastantes fuentes de ruido, tanto a nivel interno.
Pero los hoteles se autorregulan, o sea, si hay una queja de un cliente, pues ya bajarán la música que controlan ellos.
Sí, o las puertas ruidosas, o los ascensores, o los aparatos de aire acondicionado, los extractores. Es bueno que el hotel también tenga ese concepto, introduzca la variable del ruido, ese concepto de confort acústico, porque los clientes cada vez demandan más el confort acústico. Vale. Y luego sí que es verdad que existen muchas actividades pues de terrazas al aire libre que actúan como discotecas, que pueden afectar a los hoteles de la zona. El tema del botellón también es muy frecuente.
Antes nombré yo los aeropuertos.
Algunas fiestas populares también causan problemas a los hoteles. He tenido reclamaciones de hoteles afectados también por fiestas en sus entornos, en zonas no adecuadas, y que al final generan además esos efectos que decíamos aditivos, de personas que orinan, vomitan, consumen alcohol y están ebrias, ¿no? En los alrededores del hotel.
Bueno, Yomara, se nos ha acabado el tiempo. Intentamos localizar a Antonio Márquez, no ha podido entrar, aunque nos había confirmado que iba a participar. Vale. Como parte, la otra parte, la, sí, contraparte, que es una empresa que tiene locales de ocio. Lo dejaremos para otra oportunidad, le llamaremos de todas maneras. Darte las gracias por haber venido hasta aquí, por tu conversación, por la tertulia contigo, por haber interactuado con los otros invitados y por todo lo que has puesto sobre la mesa.
Nada, muchísimas gracias a ustedes por invitarme y tener en cuenta este tema, y se me ha pasado volando.
Sí.
He estado muy cómoda.
Ha sido un ruidillo.
Sí.
Esto, yo darle las gracias, repito, a Yomara García Viera, abogada y presidenta de la Asociación Nacional de Juristas contra el Ruido, ya sabemos a qué se dedican. Jerónimo Vida Manzano, profesor de la Universidad de Granada, Departamento de Física Aplicada, que nos ha hablado de la parte más técnica, pero también ha entrado en el día a día del ruido en las ciudades. Y hemos escuchado también a Miguel del Pino, presidente de la Federación de Asociaciones contra el Ruido. Vemos que el ruido moviliza a personas, porque es un tema, como dijiste, Yomara, que afecta a la salud y afecta a la felicidad sobre todo.
Totalmente.
Pues nada, muchas gracias de nuevo. Yo me despido de todos ustedes recordándoles que el próximo jueves tienen una cita aquí conmigo, con nosotros, conmigo y con mi equipo. Y nada, como siempre, despedirme de todos ustedes con mi bye bye y hagan turismo.
Con un whisky delante, descansa.